es habitual, con un gran despliegue de material gráfico. Llega aquí Nico Peruso, en este caso con muchas revistas y algún libro que compila, me imagino, ¿no? Material de Peloduro. Nico, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Bien, esta revista, por ejemplo, de septiembre del 48. Y por ahí es la época. Bueno, ahora nos vamos a contar un poco más de Julio Suárez, de Peloduro. ¿Dónde pones el límite de edad de gente que podría saber de quién estamos hablando y otros que no tienen nada más pálida idea de quién hablamos?
Bueno, es altamente probable que cualquiera menor a los 50 años no esté demasiado familiarizado con su obra. Precisamente vamos a explicar cuáles han sido los últimos libros que recopilan su material y la dificultad de acceder a su obra durante los últimos 40 o 50 años.
Mucho, pero para vos un grande tipo. Solo para vos, pero en este caso es tu columna, Nico.
Sí. El más grande de todos, sin duda.
El más grande de todos en humor gráfico.
Acá en Uruguay, sí.
Bien.
Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, de por qué este hombre fue el más grande humorista gráfico de este país. Un hombre que llegó a tener una popularidad aquí en Uruguay que podríamos llegar a comparar con lo que fue Quino y Mafalda. Y vamos a hacernos como algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que este hombre tocara como un nervio muy particular en la sociedad uruguaya de las primeras décadas del siglo XX? ¿Por qué esto que decíamos recién? ¿Por qué su obra no ha sido republicada en este último medio siglo? Y también cómo acercarse hoy en día.
¿Hay alguna forma de acercarse a la obra?
Hay alguna forma, no es tan fácil, pero la hay.
Bien, estamos hablando de humor gráfico, pero vamos a empezar por un registro de audio. Después les contamos a la gente dónde están estos audios, dónde los trajo Nico, porque hay links para que los puedan escuchar, porque hay una versión, Julio Suárez, Peloduro, que era también en radio.
Exactamente, él era un hombre muy versátil y también tuvo una participación bastante destacada en radio, y eso es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar como el copete que anunciaba su audición.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, Peloduro. Una presentación de Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro. Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Druillet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de bazar.
Presentación con chivo y todo, en ese caso, me parece muy bien. Después, en lo que hablaba, no vamos a poner todo hoy en este momento, pero un homenaje a alguien que había muerto en ese momento, a Vicente Basso Maglio, que tenía una larga tradición, secretario del Día, La Razón, ¿no? Fundador del Espectador.
Fundador del Espectador,
menos,
nada menos.
Emisora en la que estamos emitiendo en este momento. Bueno, a mí me pegó la reflexión, ¿eh? Una reflexión sobre la muerte de Peloduro, ya sin humor en este caso.
No, esto ya era una etapa tardía de Peloduro, no lo pusimos porque esta va a ser una columna un poco más para arriba, pero
sí,
bueno.
Pero me hiciste escuchar, estaba, reflexivo, interesantísima la visión sobre la muerte, sobre esta persona, ¿no? Sobre su trayectoria. Pero claro, de un tipo muy agudo, como dice la presentación.
Sí. De hecho, es una de las cosas que vamos a hablar. Es decir, tanto él como su generación eran tipos que tenían una formación bastante amplia en un montón de aspectos, en cuestiones más históricas, más filosóficas. Y él formó parte medio tangencialmente de la generación del 45, con lo cual eso no era casual. Hay que aclarar que este audio y otro más que vamos a escuchar son de la página Autores del Uruguay, en donde están recopilados algunos de los pocos registros sonoros que hay al menos disponible. Quizá exista alguna otra cosa.
Bueno, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Peloduro? Así no se llamaba, ¿no? Pero contemos de dónde era, cómo vino desde el litoral norte hasta
Ahí está. Vamos a hacer una pequeña aclaración, porque el autor usaba como seudónimo Peloduro, pero también era el nombre de su protagonista. Así es como lo quedó, así que para evitar confusiones, cuando hablemos de Julio Suárez vamos a hablar del autor y Peloduro refiere al personaje y la historieta, No hacemos lío. Bueno, Julio Emilio Suárez Cedrasqui, digo los cuatro nombres porque él solía firmar con las cuatro iniciales, como GES, nació el 16 de septiembre de 1909 en la ciudad de Salto. El 16 de septiembre es el día de la historieta uruguaya, en conmemoración de este hombre. Y muy joven, a los 18 años, allá por 1927, vino para Montevideo, inicialmente a estudiar arquitectura, pero en realidad él abandonó muy tempranamente la carrera para dedicarse a trabajar en el mundo de la gráfica y también muy velozmente se integró a este Montevideo bohemio de la cultura de bares y de boliches. Él frecuentaba el bar Fun Fun, que todavía existe, el Sorocabana, un bar legendario, el Tupinambá, y él participaba de estas tertulias enormes con intelectuales de la época, como decíamos, es decir, con Carlos Maggi, Benedetti, Galeano, y ahí fue como se fue fogueando. él arranca a publicar con Carlos Quijano, en un diario muy efímero que tuvo Quijano, un diario llamado El Nacional, donde él hacía como medio de todo ahí. Él dibujaba, pero en todas las secciones, no era una cosa como tan fija, hasta que en 1931, ahí sí arranca a publicar de una forma como un poquito más consistente, un poquito más seguida. Claro. Ahí está, más periódica, en el diario El Plata. En el diario El Plata publica una historieta llamada Wing y Roncadera, es una historieta de la cual no hay tanto registro hoy en día, pero es como una versión como medio embrionaria de lo que luego desarrollaría en su historieta Pelo Duro. Y bueno, él fue un autor muy, pero muy versátil y aparte muy prolífico. Él publicó muchos años en el diario El País, también publicó en El Mundo Uruguayo, publicó en Marcha nuevamente con Quijano, y en todas estas publicaciones, como decíamos, él era muy versátil. Él no era simplemente un humorista gráfico, él hacía caricatura, él hacía historietas, estas historietas de Pelo Duro, de la cual vamos a hablar un poco después. También hacía ilustraciones a color, como la que engalana tu libro, por ejemplo, que eso formaba parte de algún almanaque, pero también él era muy buen libretista y también escribía prosa de forma como bastante interesante. Acá tenemos un par de libros de los cuales ahora vamos a hablar, de algunos de estos trabajos en prosa. Él, por un lado, tenía los comentarios internacionales del Pulga. El Pulga era el personaje secundario de Pelo Duro, era como un hombre popular que tenía como una visión muy particular de lo que sucedía en el mundo, y después él tenía el diccionario del disparate, que eran como definiciones graciosas que él escribía. Traje una como ejemplo: macho, animal del sexo masculino al que los tangos, si es hombre, le prohíben llorar. O sea, un hombre así como medio deconstruido para la década del 40. Y bueno, y como decíamos, también tuvo una participación bastante destacada en radio. Él en radio tuvo adaptaciones radiales de estas tiras, como en particular de los comentarios internacionales del Pulga. Hay algún audio por ahí dando vuelta en esta misma página de un comentario del Pulga, que en ese caso no lo hacía él, lo interpretaba un actor. También escribió libretos y también tenía una columna que es este copete que escuchamos, que era una audición suya en donde se llamaba Las charlas de Juan Julio, donde hablaba sobre los acontecimientos de Uruguay.
Y sí, pero se notaba su información, su cultura general, su lenguaje florido.
Sí, sí.
Un tipo culto opinando con agudeza y precisión. Después escuchamos un pedacito.
Ahí, ¿no? Está. Bueno, y en particular, volviendo al tema de su obra, lo que destaca particularmente es la revista Pelo Duro. Algunos de estos ejemplares los tenemos acá. Hemos hecho algún videíto, con lo cual luego lo vamos a subir. Es una revista en donde esta revista empieza a publicarse en 1943, por julio más o menos, y con ciertas intermitencias, porque bueno, Julio Suárez era un hombre de la bohemia, no particularmente afecto a las organizaciones económicas de sus emprendimientos, y bueno, la revista tuvo bastantes dificultades, tuvo varios cierres y varias aperturas, hasta el último cierre, que fue allá por agosto de 1964. Por acá tenemos el último número, de hecho, que ellos habían dicho cuando volvió a abrir, que si cerraban, si no llegaban a 1973, es decir, 10 años, iban a comer un chancho con plumas. No llegaron ni al año, pobres. Y bueno, hicieron como un asado, una comilona, le tiraron unas plumas y sacaron unas fotos. Y bueno, lo interesante de la revista Pelo Duro es que, aparte de compilar mucho de este material que él publicaba en prensa, es decir, sus caricaturas, sus historietas, además de también sus textos de prosa, también escribían las plumas más destacadas de su época, ¿no? Como dijimos recién, Cuque Esclavo, Benedetti publicó en La Última Época, también Rosenkopf. Y bueno, la revista Pelo Duro es hoy, vista hoy en día, es una cosa como muy, muy idílica, ¿no? Es este Uruguay de los 40 y 50, en donde parecía que no había como demasiados problemas en la sociedad uruguaya, salvo mínimas rencillas políticas. Se hablaba mucho de nuestros éxitos deportivos. La revista que tenés ahí,
estoy fascinado.
Tiene una cosa desgarradora en la tapa, en donde, bueno, se cumple un año del maracanazo. Y
esto es julio del 51.
Claro. Y presta atención, sí, abajo, la valija, a la izquierda, una valija
de un dirigente, que debe ser alguien en particular, que dice 1924, 1928, 1930, 1950, 1009 puntos suspensivos.
Hasta hoy.
Sí.
Sí. Se tenía mucha fe de que la segunda parte del siglo XX iba a ser igual de gloriosa para la selección uruguaya. Pero bueno, aparte de esta revista, ahora sí vamos a hablar de lo verdaderamente importante de su obra, que es la historieta Pelo Duro, que fue lo que verdaderamente lo hizo popular. realmente el nombre es Peloduro, del Campito a la Olimpiada, y es muy interesante porque es una narrativa extensa. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Se empezó a publicar en enero de 1933 en el diario El País. ¿Y de qué iba? Bueno, Peloduro, ahora sí, el personaje, era un canillita que vivía en un barrio popular. Su mejor amigo era el Pulga. También vendía diarios, pero lo vendía en una esquina. Y junto con su esposa, con la Porota, vivían en un conventillo que se llamaba Lotre Farole. Ahora vamos a hablar un poco de la aproximación al lenguaje de Suárez, que también era muy interesante. Y una cosa que la diferenció de otras tiras, de hecho esto es algo que me contaban mis abuelos, que amaban leer la historieta Peloduro, que se publicaba todos los días en El País. Una cosa interesante, y es que se publicaba en la sección de deportes y no en la sección donde se publicaba el resto de las historietas, es que los personajes van evolucionando con los años. La tira se publica del 33 hasta el 50 más o menos, y en esos años los personajes van creciendo, se van casando, tienen hijos, y en el caso del protagonista de Peloduro arranca a jugar en un cuadrito de barrio, termina siendo citado a la selección uruguaya, termina saliendo campeón de la Olimpiada en Ámsterdam. Y esa en realidad no es el fin de la historieta. La historieta se publica algunos años más, y el verdadero final, que para mí es glorioso porque habla a la perfección de la idiosincrasia uruguaya, es que el verdadero final feliz del personaje es que consigue un empleo público una vez que se retira. Y bueno, y ahí como que...
Lo logró.
Claro, sí. Un uruguayo de la década del 40, ¿qué más podía pedir?
Llegó.
Sí. La historieta, un éxito.
Un éxito absoluto, y bueno, en parte se vuelve tan popular por esto, ¿no? Porque tiene estos personajes arquetípicos y especialmente esta búsqueda del lenguaje que tiene Julio Suárez. Hasta ese momento, esos personajes de historieta trataban o de replicar un castellano neutro que venía de historietas extranjeras, o alguna pequeña referencia al lenguaje uruguayo o rioplatense. Él tiene una búsqueda como muy, muy definida de cómo tienen que hablar estos personajes, como una persona de un barrio popular montevideano. Entonces, por ejemplo, ¿qué manera es jugar al fóbal? Es como bastante complicado a veces de leer porque tiene un montón de apóstrofes, están mal escritas las palabras con Y, por ejemplo, para
replicar. Obviamente, para que lo leas de esa manera.
Claro, y un poco para explicar esta popularidad y infinitas anécdotas de lo popular que era a nivel de gente, pero también de políticos. Cuando estaba por salir la última época de la revista en 1964, Víctor Haedo, el presidente, lo llama y le exige que él tiene que aparecer en la tapa, y es esta que tenemos acá, donde acá hay un pequeño pie de página que dice: esta la inauguro yo, y ahí tenemos a Eduardo Víctor Haedo en la portada de Peloduro.
No toquen nada.
Ya venimos para la segunda parte de Julio Suárez, de Peloduro, esta columna de Nico Peruso. Algunos de los mensajes de ustedes. Vos, quedaban 49 años, acabábamos de ser campeones del mundo. ¿Ustedes no hubieran pensado en otro campeonato en ese momento?
No, sí, sí.
Está bien.
El tema es que quedamos pensando.
Ahora lo estamos viendo con el diario del siglo XXI.
Sí. Algo pasó.
Tengo 53 años y mi viejo, gran admirador de Peloduro, me quiso poner Juan Julio. El nombre del hijo que Peloduro nunca tuvo. La audición terminaba diciendo: no es así, Juan Julio. Abrazo, dice el chino. Bueno, esa audición que habló Nico, que escuchamos la introducción y la introducción comercial, vamos a escuchar un fragmento después y les vamos a recomendar que escuchen. Los dos... ¿cuántos hay? No sé cuántos fragmentos hay de Peloduro. Vos me mandaste dos. Una reflexión sobre la muerte de Mazo Maglio y una reflexión política durísima a propósito de una represión policial de la republicana, donde opina duro, fuerte, sarcástico, es una maravilla.
Y adjetiva un montón.
Sí, bueno, eso vamos a escuchar ahora un ratito, después le ponemos el link de autores para que autores puedan escuchar ustedes completo también.
No toquen nada.
Mensaje de Vero a propósito de la columna de Nico Julio Suárez de Peloduro. Cuenta que tiene 39 y que su abuelo tenía varias revistas en su casa y cuando lo iba a visitar las leía todas, la de Peloduro. Gracias, me recordaron esa parte de mi infancia entre hojas amarillas. Algo, Nico, por lo que contaste, también viviste con tus abuelos.
Qué lindo mensaje, pero bueno, es eso, ¿no? Todos hemos accedido por segunda o tercera generación a Peloduro.
Bien, se lo regaló un paciente a mi viejo, dice alguien acá, fanático, tanto que le decía a todos los niños, parece este médico, Juan Julio. Juan Julio, vos sos Ricardo, no, Juan Julio. Acá son todos Juan Julio. Bueno, vamos a otra faceta, dentro de la variedad de facetas que tenía Julio Suárez Pero Duro, de su militancia política, que también expresaba en sus audiciones radiales, ¿no?
Claro, sí, sí, tanto en su trabajo gráfico como en su trabajo en radio. Él era un militante de izquierda, no lo ocultaba. Él solía defender causas estudiantiles, causas de obreras. Él viajó a Cuba en los pocos días de comenzar la Revolución Cubana. Y esto que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de un audio ya tardío. Él estaba enfermo, por eso no pudo ir a una manifestación en apoyo a Cuba luego de que rompe relaciones diplomáticas con Uruguay. Es una represión que se da en el antiguo aeropuerto de Carrasco en septiembre de 1964. Y esto se publicó en un vinilo que tenemos por aquí, poquitos meses después.
¿Y cuál es el momento en que se da la orden a la gloriosa republicana para que desate sobre la multitud indefensa sus maravillosas huestes de centauros, mitad caballo, mitad también?
Pero que en realidad estamos pasando un fragmento. Si lo escuchan todo, que están autores punto sí. La verdad, los 5 o 6 minutos que vos pasaste son muy buenos, muy buenos, muy duros, muy duros. Él estaba conmovido por lo que había pasado. Esto en el medio tiró parte de su ironía.
Cada tanto tira algún chiste de que, bueno, sí, lamento haberme perdido este generoso reparto de palos, sí, pero salvo eso, es un mensaje político.
Está hablando muy en serio,
muy,
¿no?,
contundente. Sí, 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 sí,
claramente. Bueno, ¿cuándo viene el declive de esta popularidad? ¿Qué tiene que ver o cuánto tiene que ver también con sus imposibilidades físicas, con su deterioro de la salud, ¿no?
Bueno, claro, Pero Duro era un hombre de su época, de la bohemia. Se contaba que fumaba 4 cajillas de cigarros por día mientras dibujaba. Hacía el rotation de boliches, solía llevarse alguna botella para continuar en la casa. Sí, claro. Y bueno, eso le termina como cobrando. Y él muere muy joven, muere a los 55 años, en 1965, unos pocos meses después de grabar esto. Y la revista había cerrado apenas unos meses antes, allá por agosto. Claro, la revista había cerrado en agosto del año 64. Y bueno, a partir de ese momento, a partir de su muerte, la editorial Arca, en los años inmediatamente posteriores a su muerte, empieza a compilar algunos de sus trabajos, con esta trayectoria tan vasta que tuvo. Acá he traído algunos libros de prosa que compilan tanto el Diccionario del Disparate como los Comentarios Internacionales del Pulga. Y después hay una selección muy interesante de tiras que hace Cuque Esclavo allá por 1969, muy pero muy incompleta, porque bueno, fue una tira que se publicó, deben haber más de 3.000 tiras, esto tiene unas 200 y algo. Pero lo verdaderamente trágico es que a partir de ese momento, de 1969, hay muy pero muy pocas ediciones y reediciones del material. A diferencia de lo que decíamos de Mafalda al comienzo de la columna, hacíamos como cierto paralelismo. Si nosotros leímos Mafalda en estos libritos apaisados, estos 10 libritos, esto se ha seguido publicando desde la década del 70 hasta la actualidad. Cambian las tapas, pero se siguen republicando. A diferencia de eso, con Pelo Duro ha sucedido todo lo contrario. Tenemos una revista El Dedo, que la tenemos por acá, de 1982, que en realidad es como una antología de humor uruguayo, en donde hay unas pocas tiras y algunas ilustraciones. Tenemos un libro muy grande que publicó la Intendencia ya en 1996, y después hay una reedición de este libro de Arca, compilado por Cuque Esclavo, en el 2003, que se llama 70 años de Pelo Duro, que compagina algunas de estas tiras, pero es básicamente todo lo que hay.
Y no es tan fácil de conseguir tampoco.
No son cosas tan fáciles de conseguir. Y bueno, y lamentablemente, si bien el nombre Pelo Duro es como uno de esos nombres que como que suena en el imaginario popular uruguayo, como decíamos, es poco probable que alguien menor a 50 años esté familiarizado con su obra. En esta revista El Dedo, que es de 1982, hace 40 años, cité como este fragmentito. En El Dedo se lo presenta como, para los más jóvenes, es un nombre casi mitológico que encierra y simboliza el humorismo uruguayo. O sea que ya hace 40 años se lo nombraba como una cosa como media mitológica. Y bueno, y otra cosa que probablemente haya conspirado para su falta de vigencia actual es que mucho de su humor era coyuntural. Es decir, el humor político de cosas que están sucediendo en el momento suele envejecer como bastante rápido. Por ejemplo, no es muy probable que alguien pueda reconocer hoy en día una caricatura de Eduardo Víctor Aedo o de Valdomir. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Estábamos mirando con el sueco unas tapas y nos costaba reconocer
quiénes son.
Claro, los protagonistas, que probablemente ya han sido muy reconocidos en el momento de la portada. Pero bueno,
entonces, es un Jorge Valle Enano.
podría serlo, pero por los años no lo es.
No, porque es
una revista del 47.
Bien, pero
no. Y bueno, entonces ahí surge la pregunta de cómo podemos acercarnos hoy a su obra. Porque si bien no es tan complicado conseguir entre Tristán Narvaja o en algún lugar de usados estas revistas antiguas, porque bueno, tenían un tiraje muy grande, con lo cual no son tan difíciles ni tan caras de conseguir, sin el contexto son como muy, muy poco... Es bastante complicado. El libro de la revista Aniversario del Maracaná, por ejemplo, casi todo el tiempo hace referencia a un referéndum, que nunca aclara cuál es, porque todo el mundo lo entendía en su momento. Tenía que ver con una suba del boleto o algo que requiere como cierto estudio previo para entender los chistes. Entonces, bueno, hubo una primera recopilación muy temprana en 1934. El diario El País publica un par de libros que hoy en día son inconseguibles. Nunca he visto
uno. No se esfuercen mucho.
No, eso traten de no buscarlo. Lo que yo más recomiendo es el libro de tapa dura, de portada amarilla, que publicó la Intendencia en 1996.
Varios oyentes lo tienen, sí. Lo están mandando. Lo vamos a poner en redes para que...
Yo intenté averiguar si aún está disponible la Intendencia. Yo lo compré hace relativamente poco, hace unos 15 años, y todavía estaba, a un precio muy accesible además, pero en tiendas de usados o buscan en algún sitio de internet donde se vendan libros, es fácil.
¿Cómo se llama ese?
Ese se llama simplemente Peloduro, homenaje de la Junta Departamental, 1996, dice en la tapa.
Está bastante claro.
Y eso es muy interesante porque tiene una recopilación también hecha por Cuque Esclavo de ilustraciones, caricaturas, historietas, textos. Y también lo que sí es interesante de este libro y la razón por la cual lo recomiendo es que contextualiza mucho de este humor, explica quiénes eran los actores, las explicaciones de estos chistes. Y bueno, y también tenemos esta recopilación de Arca, que se llama 70 años de Peloduro, es una tapa azul, que publica algunas tiras. Lamentablemente es muy incompleta, eso hay que decirlo, no existe una edición completa de Peloduro del Campito de la Olimpiada. Y bueno, para ir terminando, me gustaría recomendar fervientemente que quien ande por la ciudad de Minas vaya a visitar el Museo de la Historieta y la Caricatura, que lleva su nombre, Julio Suárez Peloduro, en donde, aparte de páginas y arte original de todos los grandes autores de la historieta nacional, hay
un salto.
Él es de Salto, bien. ¿Sí?
Pero esto no, es en Minas.
Esto es en Minas, la Fundación Lolita Rubial.
Por ese lado viene.
Claro, hizo un trabajo de curaduría a fines de los 80, más o menos, cuando abrió este museo, de recopilación de este material, que solía como descartarse en prensa los originales, y hay una ala específica dedicada a Peloduro.
Y está buena.
Que tiene todo, tiene tiras originales, buenísimo. Muchas de estas tapas, se pueden ver los trazos de él.
Además de comer alfajores, entonces pueden ir al museo.
Vayan al
del
museo
humor
de
la historieta, que se llama así. Y hay tangos y hay canciones dedicadas a Peloduro. ¿Con qué cerramos?
Bueno, claro, para explicar un poco la popularidad que tenía este autor de historieta, inclusive se le compuso un tango. Este es un tango de la orquesta de Esteban Martínez con la voz de Luis Alberto Fleitas.
De un maestro te dio forma, él te puso en la calle y te vistió, y no fuiste una historieta como todas, a tu pinta le arrimó su corazón, y llegaste a las esquinas pelo duro, y en los barrios tu sonrisa se prendió, le mostraste a los muchachos que es la vida, y un estaño y una copa los unió. Peloduro, muchachito querido de este pueblo en todos los corazones. Hay un lugar para vos, Peloduro. Como el tango, como el fútbol, como la timba y los burros, te llevamos en la sangre por criollo y por varón. Potreros han sabido de tu clase, apilando a los contrarios el montón, con el pulga que gritaba desde afuera, ¡Orsay! ¿Dónde? ¡Si aquel jazz lo habilitó! Y en la gracia de tu ingenio siempre listo, algún chiste con el trome te mandás, Peloduro te proclamo en este tango, paparreo en la cachada nacional.
No toquen nada.
¿Tenés que contratar un seguro para tu auto? Ecolicuá.
Entra en ecolicua.com, compara y contrata online.
Algunos comentarios de oyentes a propósito de la columna de Nico Peruzzo sobre la vida, la trayectoria del mejor humorista gráfico para Nico que tuvo el Uruguay, Julio Suárez, pelo duro. Bueno, mi vieja tenía varios libros de él. Uno que recuerdo era Comentarios Internacionales del Pulga.
Lo acá tiene lo ahí. Tenemos.
Sí, lo tiene también Yamandú, que nos escribe que tiene un vinilo con muchas canciones con el Pulga. Bueno, hubo varias versiones del tema y lo está mandando. No logro leer bien cuáles son las canciones y quién cantaba, pero viene de la época, ¿no? De tangos de la época. Hola, tengo esta revista para regalar al programa. Cuando ande por allí se la arrimo. Dice Rubén que es una revista de pelo duro. Uy, ¿quién es el de la tapa sueco? Bueno,
sacaba. Hay que rastrearlo.
Es una
de las. Yo acá creo que identifiqué a Tomás Berreta y a Luis Valleverres. Uno de los que no reconocíamos en el 46, bien, asumiendo perfecto. El nuevo gobierno.
Bien, perfecto. Acá me mandan comentarios internacionales de Pulga, del Pulga, perdón, Julio Suárez Peloduro. Este es un libro, editorial Arca 1967.
Ahí está.
Acá comenta un oyente que le escuchó a Rosenko. Anécdotas de Peloduro hay un
infinitas.
Infinitas. Una que comentan acá que la dijo Rosenko, que lo conocía, Mauricio Rosenko. Parece que en los primeros días y tiempos de la Revolución Cubana llamó a algún organismo cubano, porque él viajó allá,
claro,
para hablar con alguien, y del otro lado del teléfono, una voz cubana le dijo: organismo tal, patria o muerte. Y Peloduro le dijo: si me dan a elegir, patria. Fue la contestación que hizo. Después viajó a Cuba.
Claro,
también.
Sí, sí. Rosenkopf también cuenta una anécdota muy divertida. Saliendo del bar, a no sé qué hora, había un artesano que estaba tallando los personajes de Peloduro en unos mates y no lo reconocieron. Y le dice Pelo al artesano: me parece que la bufanda del Pulga va para el otro lado. Y el artesano le dice: a mí me va a decir cómo se dibuja el Pulga. Callado, no le dijo nada.
El Pulga con todo es relatos, lo que me mandó el vinilo Yamandú. Son relatos del Pulga.
Bien.
Viene a ser como la historieta relatada, no sé cómo. Como relatos extra, ¿no?
Probablemente sea eso que se hacía en radio, que luego se editó.
Había una agenda que sacó La República en el 2000, que alguien nos, ¿sí?, manda porque tenía el padre, y otro nos comenta y dice tenía selección de chistes de Peloduro, ¿no? Muchas gracias, un hermoso paseo por la memoria. La única vez en un medio que escuché de él fue en un programa que hizo Ángel María Luna en su ciclo Fin de Siglo.
Ese programa está completo en YouTube, lo recomiendo fervientemente, es excelente.
Ah, mirá.
Fin de Siglo, Peloduro, lo encuentran así en YouTube.
Perfecto, es una buena recomendación. La podemos poner también en redes, ahora le digo a Mauri que la ponga allí y que, bueno, que esa recomendación además de la de autores. Y nos, ay, perdí un oyente que nos decía que el último documental de Aldo Garay, acá está El Filmador, lo fui a buscar, el nuevo documental de Aldo Garay, no sé, hace muchos documentales Aldo Garay, no sé si el último está en otro, que ahí hay registro fílmico de él, de Julio Suárez.
Bueno,
¿no?
en ese, quizás sean los mismos, en ese programa de Ángel María Luna hay algunos videos de él bailando tango con su esposa, una fiesta en un bar.
Nico Peruzzo, lindo paseo por la historia, por el humor gráfico con Peloduro. Gracias,
Nos vemos pronto.